Janet Vizguerra nos acompaña desde su hogar, digamos, su nuevo hogar en la Iglesia Primera Unitaria de Denver, donde se encuentra asilada, recibiendo santuario desde hace algún tiempo. Janet, ¿usted no tiene notificación de multa? ¿Espera multa? ¿Siente que el golpe también va contra usted?
Bueno, por ahora no lo he recibido, espero no recibirlo, ya que yo en mi caso no tengo una orden final de deportación. Mi caso es, como le llaman los abogados, algo extraordinario, porque el mismo gobierno ha tenido muchas fallas en mi caso, donde hay mucha confusión. Entonces, pero no significa que no la voy a recibir en el futuro, porque como dijo mi compañera, es una táctica de presión para nosotros, pero también tenemos que entender de manera inteligente que nosotros también tenemos muchas herramientas para demandar al gobierno, basado en que estas son multas civiles, pueden ser también apeladas, pero también demandar por la alta cantidad que se les está cobrando a las que ya los recibieron. Creo que tendríamos más éxito si se hiciera de manera coordinada. Desafortunadamente, como decimos en mi país, cada quien se rasca con sus uñas y hay gente que no está dispuesta a trabajar en equipo. Entonces, nos toca, por coalición o por individuo, atacar de esta manera este tipo de represión. Aunque nosotros también tenemos muchas maneras de atacar al gobierno. Simplemente hay gente que no entiende cómo funcionan las leyes y es parte de seguir educando a nuestra comunidad.
En total, ¿de cuántas sabe usted, Janet, de cuántas mujeres o de cuántos inmigrantes sabe usted que en este momento se encuentran en situación de santuario y sobre quienes han comenzado a enviarse notificaciones de megamultas?
Bueno, mire, alrededor del país tenemos alrededor de 80 personas en santuario. Algunos casos son públicos, algunos no lo son. Hasta ahorita tenemos noticia de más o menos unas 15 personas han recibido estas multas. Hay un estándar variado, como puede ver la diferencia de la multa de Ingrid es $5,000, otras son de $250,000, otras de casi medio millón. Entonces varía por persona, aunque es donde nos preguntamos cómo es que eligieron estas cantidades y por qué a ciertas personas la penalidad es mucho más alta. Entonces eso es para explorar con nuestros abogados. De hecho, ahorita a nivel nacional se está coordinando cómo se va a repeler este tipo de ataques, más que nada en el movimiento santuario. Y no significa que solo gente en santuario. Tenemos gente de la comunidad que vino con visas, que se les expiró y no salieron. Gente que tienen orden de deportación final, que siguen en la calle y no salieron. Entonces no es un ataque específico a la gente en santuario, pero eso fue como una manera más fácil porque las cartas que están llegando son certificadas, entonces es más fácil comenzar con esto porque saben el lugar donde está la gente.
Así que
tiene que recibir esta carta.
No, así que usted no considera este golpe como una represalia y como un castigo por el hecho de haber apelado al amparo de las iglesias santuario, sino ve usted que más bien a ellos se les hizo más fácil comenzar por aquellas amparadas al santuario.
Bueno, como puede ver, cada día el Señor está sacando nuevas cosas para atacar a nuestra comunidad. Lo mencioné al principio, las personas que ahora vienen a pedir refugio o asilo, que atraviesan por otro país, va a ser más difícil. Cada día Él va a seguir sacando cosas, entonces es como nosotros cada día vamos a seguir resistiendo. Nos queda un poco más de un año de seguir resistiendo estos ataques. No nos debe de sorprender absolutamente nada que venga de Él. De hecho, los que estamos en santuario debemos tener diferentes planes también, porque tampoco nos debe de sorprender que en algún momento de la vida también quieran violar los acuerdos de espacios seguros.
Háblenos de usted misma.
Tenemos que prepararnos.
En un momento pasaremos con nuestras otras invitadas. Antes, háblenos de usted misma, Janet Vizguerra. ¿Cómo fue que decidió de repente ir a acogerse al santuario? Sé que ya lo ha hecho en más de una ocasión. ¿Por qué fue que sintió la necesidad de esta última vez de acogerse al santuario de esta iglesia en Denver?
Bueno, en 25 años que llevo siendo activista por derechos laborales, civiles, humanos y de inmigrantes, he aprendido a dar un paso adelante, a buscar opciones. Por eso en 2013 empecé a construir y a fundar la coalición Santuario aquí en Denver, pensando que fuera como un recurso más. donde afortunadamente varias personas lo han hecho, se han acogido y han permanecido con sus familias. Yo he sido una persona muy vocal y muy abierta en cuanto a criticar al gobierno y en específico al presidente Donald Trump. Entonces, yo soy un target, al igual que otros compañeros en el país. Entonces, siempre que veo que se va a expirar mi extensión de tiempo, porque había ganado muchas extensiones de tiempo en el pasado, pero supe que con esta administración era diferente, siempre he dado ese paso adelante. De hecho, esta segunda vez que estoy en Santuario, el día que estaba viniendo me siguió ICE, pero afortunadamente, bueno, nuestra inteligencia a veces nos ayuda, ¿verdad? Y es parte de que ahorita recibí la noticia que negaron mi aplicación de visa U, pero es parte de eso, porque yo he seguido mis críticas al gobierno, siempre comienzan con ese tipo de represalias, pero sé que tengo muchas opciones legales, solo tengo que tener paciencia, a ser inteligente en cada paso que doy, y en un futuro yo sé que voy a volver a salir.
En la línea telefónica y desde Virginia tenemos a la señora María Chavalán Sut, desde Ohio tenemos a la señora Edith Espinal, y desde Colorado tenemos a Janet Vizguerra, todas ellas acogidas a la protección de el Santuario de Iglesias Solidarias, Iglesias Samaritanas en sus localidades. Quisiera seguir con doña Edith Espinal, de origen mexicano, por cierto. ¿Por qué sintió, doña Edith, que tenía usted la necesidad de refugiarse, de buscar el refugio de un santuario? ¿Cuándo fue que se sintió en un callejón sin salida?
Sí, mire, en el 2017 fue cuando ICE decidió darme mi orden de deportación, basado a después a una aplicación de asilo político que metí en el 2013, después me negó mi asilo y fue cuando estuve asistiendo a las oficinas de ICE a chequeos y fue cuando ya me dieron mi orden de deportación. Y después cuando decidí entrar a Santuario, aquí en Colombia. Más que la decisión fue un poco muy difícil, porque al momento que yo estuve viendo los chequeos de ICE, ellos mandaron llamar a mi hijo, que también tiene pendiente una corte para el 2020. Y creo que estaban usando a mi hijo para que yo no dejara de asistir a las citas. Y fue un poco difícil tomar la decisión de entrar al santuario, porque yo tenía miedo que ellos arrestaran a mi hijo. Pero pues gracias a Dios no lo hicieron, y pues así estoy. Ya casi voy a cumplir 2 años en octubre, y pues seguir luchando para mantener la familia seguida.
¿Qué tan difícil ha sido esta vida dentro del santuario?
Sí, ha sido muy difícil, porque pues en estos 2 años, el mes pasado me perdí la graduación de mi hija y salí de la high school. El verano pasado mi hijo tuvo que ser internado en un hospital de emergencia, tuvo un accidente de carro, y son procesos que uno se pierde, y el estar en santuario es perderse pues la vida alrededor de uno, de su familia, y pues, son cosas que pasan, y pues este gobierno no nos da la oportunidad de poder estar con nuestra familia.
Seguramente usted pudiera en cualquier momento hacer la decisión, tomar la decisión de alistar sus maletas y regresar a su país, regresar a Michoacán, digamos. ¿Por qué es tan difícil hacer esa decisión?
Pues creo que ahora no tiene caso que uno tome la decisión de regresar, porque yo tengo esta multa de casi $9 millones.
Horrorosa
multa. Lo más importante para mí es arreglar esta situación. Como dice la señora Yanesta, tenemos que ser fuertes y estar preparados para lo que venga, porque esta administración está buscando la forma de poder sacarnos de santuario, y tal vez de darnos algún cargo para podernos sacar del santuario. Y ellos es lo que están haciendo, y pues no tiene caso que corramos. Lo único que tenemos que hacer es seguir luchando, y seguir luchando hasta que nuestras situaciones se puedan estabilizar y podamos regresar con nuestras familias.
Así que usted lo que nos sugiere es de que esto de aceptar la deportación sería algo así como huir, como correr, en vez de afrontar la situación y lograr un arreglo, encontrar una solución a su problema, ¿no?
Sí, pues, como le digo, ya no tiene caso correr, y pues tomar nada más lo que nos queda, ser fuertes, tomar fuerzas y pedirle a Dios que todo esto cambie, que esta administración cambie su forma de ser con nosotros, porque tengo que entender, este país es un país de migrantes, es un país de porque nos dan oportunidades, y también nosotros tenemos derecho a esas oportunidades y a poder salir de las sombras.